Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Les propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Hola, qué lindo que estemos de nuevo juntos para seguir recorriendo nuestra América a través de sus mitos y leyendas. Hoy te voy a llevar a México. Vamos a hablar de los toltecas, una cultura que logró trascender su tiempo y ser considerada un modelo para las sociedades mesoamericanas que la sucedieron. El vocablo toltecatl, utilizado para referirse a los habitantes de Tula, llegó a utilizarse tanto para designar a los pueblos civilizados y educados como a aquellas personas con habilidad para las artes y los oficios. No obstante esta imagen de pueblo creador, lo que sin duda eran, los toltecas fueron un claro ejemplo de las sociedades militarizadas que a partir del posclásico temprano, 900 a 1200 después de Cristo, dominaron el escenario cultural mesoamericano. El tolteca, cuya sede se encontraba en la ciudad de Tula, Hidalgo, fue uno de los grupos más importantes de Mesoamérica, por lo cual es posible encontrar elementos característicos de esa cultura, como la cerámica y la arquitectura, en distintas regiones y principalmente prácticas rituales y preceptos ideológicos asociados sobre todo a la legitimidad de los gobernantes, de tal forma que, a semejanza de lo que ocurrió en épocas posteriores con grupos como los olmecas y los teotihuacanos, es posible considerarla una cultura mesoamericana en sentido amplio. Y ahora te voy a pedir que te prepares un chocolate. Y ya te cuento por qué. Y ya con una taza de chocolate caliente o frío, a tu gusto, te voy a contar la historia del cacao. Los dioses, compadecidos de los trabajos que pasaba el pueblo tolteca, resolvieron que uno bajara a la tierra para ayudarles, enseñándoles las ciencias y las artes. Decidieron que fuera Quetzalcóatl, que hacía tiempo se empeñaba en ayudar a los toltecas, quien tomara forma humana y descendiera sobre Tolán, la ciudad de los hombres buenos y trabajadores. Y así se hizo. Quetzalcóatl descendió por un rayo de la estrella de la mañana, dejando asombrados a los toltecas con su aparición, particularmente por su indumentaria, hecha toda de una materia luminosa, y por su blanca y rizada barba, luminosa también. Todo el pueblo comprendió que aquel aparecido no era un simple mortal y desde luego le rindió adoración, rompiendo sus feos y oscuros dioses de barro. Junto con Quetzalcóatl dominaba el dios Tlaloc, el señor que está dentro de la tierra, el dueño de las lluvias, dador de vida y dueño de las almas separadas de los cuerpos. Reinaba también Xochiquetzal, que quiere decir flor emplumada, la diosa de la alegría y el amor, esposa de Tlaloc y descubridora del pulque. Todos los dioses eran buenos y, dirigidos por Quetzalcóatl, enseñaron al pueblo tolteca el saber hasta hacerlo sabio y artista, conocedor de la marcha de los astros, lo que le permitió medir el tiempo y señalar en el calendario el cambio de las estaciones para aprovechar las lluvias y levantar las cosechas. Quetzalcóatl le dio además a los toltecas el don de una planta que había robado a los dioses, sus hermanos, quienes la guardaban celosamente, porque de ella obtenían una bebida que, pensaban, solo les estaba destinada a ellos. Quetzalcóatl sustrajo el pequeño arbusto de flores rojas, prendidas a largas ramas de hojas alargadas, inclinadas hacia la tierra, a la que ofrecía sus oscuros frutos. Plantó en los campos de Tula el arbolito y pidió a Tlaloc que lo alimentara con la lluvia y Xochitexal que lo adornara con flores. El arbolito dio sus frutos y Quetzalcóatl recogió las vainas, hizo tostar el fruto, enseñó a molerlo a las mujeres que seguían los trabajos de los hombres y a batirlo con agua en las jíqueras, obteniendo así el chocolate, que en el principio solo tomaban los sacerdotes y los nobles. Fue el licor sagrado y lo tomaban agrio o amargo. Más tarde se le mezcló con miel y a la llegada de los españoles estos le agregaron azúcar y leche, tomándolo caliente y haciéndolo la bebida de lujo de la época colonial. Así pues, Quetzalcóatl fue el dador del cacao en sus cuatro clases: el cacahuatl, el mecacahuatl, el xochicacahuatl y el talcacahuatl, que era el que tostaban, reservando los otros tres para moneda, pues el fruto se consideraba símbolo de riqueza. Los toltecas fueron ricos y sabios, artistas y constructores, gozaban del rico chocolate y eran felices, lo cual despertó la envidia de los dioses. Más aún, cuando descubrieron que tomaban la bebida destinada únicamente a ellos, juraron venganza contra Quetzalcóatl primero y contra el pueblo tolteca después. Por eso llamaron a Tezcatlipoca, espejo humeante, el dios de la noche y las tinieblas. Este dios, enemigo de Quetzalcóatl, el dios luminoso, bajó a la tierra por el hilo de una araña y, disfrazándose de mercader, se acercó a Quetzalcóatl para ofrecerle la bebida que Xochitl había descubierto. El dios luminoso se hallaba en su palacio inmensamente triste, pues un sueño le había hecho saber que los dioses preparaban su venganza y temía por el pueblo al que había hecho rico, sabio y feliz. Quetzalcóatl bebió del jugo que se le ofrecía, que era el octli, el jugo fermentado de metl, el maguey, llamado por el pueblo tachiutli, o sea, el pulque. Quetzalcóatl lo bebió y se embriagó con gran regocijo del malvado Tezcatlipoca, y bailó y gritó ante el escándalo del pueblo, que lo miraba hacer gestos ridículos. Después se durmió, y al despertar, con la boca amarga y en la cabeza un dolor profundo, se dio cuenta que los dioses lo habían deshonrado y que se preparaba la ruina del pueblo tolteca y la caída de la gloriosa Tolán. Al sentir que Quetzalcóatl que ya nunca podría ver a los que había enseñado a ser buenos y honrados sin tener una gran vergüenza, decidió marchar hacia el rumbo de la estrella vespertina, su casa. Marchó entonces hacia el mar, hacia la llamada Nonoalco, en las playas de lo que hoy es Tabasco, y allí arrojó por última vez las semillas del cacao, que bajo su mano florecieron y quedaron ahí, como la postrer dádiva del dios luminoso. Después entró en el mar y, aprovechando un rayo de luz de la estrella de la tarde, se volvió a su morada de luz. Esta historia es una verdadera muestra de amor y entrega. Y cada vez que tomemos un sorbo de chocolate, con leche, dulce, amargo, o cuando te llevas un trozo de chocolate a la boca. Recuerda que este fue un tesoro que Quetzalcóatl nos dejó. Leyenda extraída de lossaboresdemexico.com. Que el chocolate es exquisito, no hay duda. Pero te voy a contar beneficios del chocolate. Primero, tenemos que buscar un chocolate con alto porcentaje de cacao, ya que no solo contiene más flavanoles, sino también menos azúcar. Si es posible, elige un chocolate con un 70% de cacao, aunque un 65% ya estaría bien. El chocolate con leche también contiene flavanoles. Algunos beneficios. Protege el corazón porque promueve un flujo adecuado de sangre debido a que posee potentes antioxidantes pertenecientes al grupo de los flavonoides. Es rico en magnesio y vitamina B6. Estimula el sistema nervioso central, da sensación de bienestar, tiene un ligero efecto estimulante, ayuda a disminuir la presión arterial, ayuda a mejorar la función cerebral, protege la piel contra el sol, aumenta la sensación de saciedad y produce la hormona oxitocina, hormona del bienestar y felicidad, ayudando a mejorar el estrés. Y es tan rico. ¿Nos tomamos otra taza? Toltecas, palabra que quiere decir constructores, y en verdad lo fueron, crearon una cosmogonía perfectamente organizada que explica la formación del mundo y sus transformaciones sucesivas. Sus mitos y su religión son la etapa más alta y evolucionada del espíritu de un pueblo, cuyo origen misterioso no ha podido ser fijado exactamente en el tiempo, ya que es posible que ellos fuesen también los edificadores de la ciudad religiosa de Teotihuacán. Sea lo que fuere, lo cierto es que los toltecas dieron a sus bases religiosas y cosmogónicas una estructura tan precisa y una potencia tan rigurosa que las culturas posteriores, especialmente la azteca, las adoptaron como propias. En el principio era el caos, dice el mito de los cinco soles. Esta confusión de la materia original informe se deriva siempre en el origen que del mundo ofrecen todas las religiones, de una oposición entre fuerzas radicalmente contrarias. Pueden ser la luz y la sombra, o el bien y el mal. En este caso, lo que choca y combate, y al fin se compenetra íntimamente, son dos elementos divergentes en esencia: el agua y el fuego. ¿Has podido pensar alguna vez en algo más distinto? Como todos sabemos, el agua apaga al fuego y este devora y volatiliza al agua. ¿Cómo puede llegarse a esta unión imposible? El agua se acostumbró a vivir en un mismo mundo en compañía del fuego. Los mares y el fuego, que afirma su presencia por las bocas gigantes de los volcanes, demuestran hoy que no estaban muy equivocados los toltecas al situar en el principio del mundo la lucha y la fusión de dos contrarios, el agua y el fuego, padres de la vida. Este es el mito de los cinco soles. El primer sol. Sobre el caos espantoso que era el preludio de la vida en una tierra aún no creada, velaban los dioses. contemplaron el combate entre el agua y el fuego y se reunieron para deliberar. Es hora ya de aplacar esta batalla y dar nacimiento a la vida. A su mandato, el fuego enloquecido y las aguas hirvientes se aquietaron. Un oscuro silencio flotó sobre los mares y las tierras. El reino de la materia oscura había nacido, y el primer sol que dominaba sobre este mundo en sombra fue el sol de Moche o sol de tierra, simbolizado por un tigre. Los dioses se alegraron, aunque pronto hubieron de convencerse de que su primer intento de crear la vida había sido un fracaso. El tigre devoró a todos los seres que poblaban la tierra y ésta siguió girando en el espacio oscuro con la carga ya inerte de sus muertos. El segundo sol. Los dioses se reunieron de nuevo y dijeron: esta quietud y esta oscuridad no son buenas. Es preciso que nazca un nuevo sol y que su espíritu corra sobre el mundo lleno de pureza. Así, los habitantes de la tierra conservarán su vida. Entonces, una boca gigante comenzó a soplar sobre las llanuras y los mares, sobre los lagos y las montañas. Había nacido el segundo sol, o sol del aire. Es decir, el espíritu puro, cuyo símbolo era Echícatl, una de las representaciones de Quetzalcóatl como dios del viento. Pero los hombres hijos de esta segunda era fueron torpes, y los dioses furiosos los convirtieron en monos. Grandes bandadas de estos animales corrían por todas partes y saltaban entre las ramas chillando como locos, mostrando lo imperfecto de su condición puramente animal. El tercer sol. Otra vez los dioses se reunieron en asamblea y uno de ellos dijo: no debemos permitir que lo creado por nosotros siga viviendo tal como hasta ahora, porque esta vida es imperfecta. ¿Qué les parece que hagamos? Tras una larga deliberación, los dioses decidieron destruir el segundo sol y las criaturas correspondientes a su era. Furiosos, dieron sus órdenes y los cielos se estremecieron en toda su infinitud cuajada de estrellas. Nació el tercer sol como una gigantesca llamarada que iluminó los ámbitos celestiales. Era el sol llamado de lluvia de fuego, y una tempestad de ardientes gotas cayó sobre la tierra, devorando las plantas y todos los seres vivos. Los vegetales, a causa de su inmovilidad, perecieron primero, y luego todos los animales, salvo las aves, cuyos cantos, plumajes y vuelos era lo único realmente hermoso que animaba la vida terrestre. El cuarto sol, el sol de la lluvia. Y tras del sol de lluvia de fuego, los dioses crearon el cuarto sol, el sol de lluvia de agua. Todos los niños saben lo que la Biblia cuenta respecto al diluvio universal. Pues bien, la cosmogonía de los antiguos pobladores del Valle de Anáhuac también incluye su propia historia sobre el diluvio. Y lo mismo sucede en los mitos cosmogónicos de otras culturas en los puntos más diversos de la Tierra. Es evidente desde el punto de vista científico que esta semejanza puede significar solo una cosa: que un tremendo cataclismo tuvo lugar en épocas remotas y que su recuerdo perduró en la memoria de los hombres cuando estos tenían ya la capacidad necesaria para crear sus mitos. El sol de lluvia de agua aniquiló buena parte de lo creado al anegar toda la tierra, pero dio origen a los peces que llenaron los mares, los ríos y los lagos con el inquieto rebullir de su vida submarina. Y fue entonces cuando los dioses creyeron que había llegado el momento de poner sobre la tierra al hombre mismo. El quinto sol. Reunidos los dioses, decidieron que el quinto sol, llamado sol de movimiento, sería el padre del género humano. Mas, para alcanzar este privilegio sobre los demás soles, era preciso que surgiese dotado de una virtud no conocida. ¿Cómo alcanzar ese merecimiento? Tras mucho discutir, los dioses llegaron a la conclusión de que solo mediante el sacrificio de dos de ellos, el quinto sol podría crear y alumbrar a los hombres que poblasen la tierra. El padre, Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, cuenta el desarrollo de los acontecimientos. Se juntaron los dioses y dijeron los unos a los otros: ¿quién tendrá el cargo de alumbrar al mundo? A estas palabras respondió un dios que se llamaba Tecusistécatl y dijo: yo me encargo de alumbrar al mundo. Luego otra vez hablaron los dioses y dijeron: ¿quién será otro más? Uno de aquellos dioses, al que nadie hacía caso y era buboso, no hablaba, sino que oía lo que los otros dioses decían. Estos le hablaron y le dijeron: sé tú el que alumbras, bubosito. Y él respondió: en merced recibo lo que me han mandado. Los dos dioses hicieron penitencia durante 4 días y un gran fuego fue encendido. El primer dios ofrecía junto con su vida objetos y cosas preciosas, incienso fino y joyas espléndidas. El dios buboso, llamado Nanahuatzin, solo podía ofrecer como ofrenda, además de su vida, espinas de maguey ensangrentadas con su propia sangre, porque era pobre. A la medianoche del quinto día, cuenta Sahagún, se pusieron delante del fuego y los otros dioses dijeron: ¡ea pues! ¡Tecusistécatl, entra tú en el fuego! Pero el dios rico tuvo miedo. 3 veces probó, pero en ninguna se atrevió a arrojarse al fuego. Los dioses hablaron entonces a Nanahuatzin, el dios pobre: ¡ea, Nanahuatzin, prueba tú! Y como le hubieran hablado los dioses, se esforzó y cerrando los ojos, se echó al fuego. Cuando vio Tecusistécatl que se había echado en el fuego y ardía, arremetió y se echó en la hoguera. Así, mediante el sacrificio de 2 dioses, surgió el quinto sol y nacieron los hombres en la tierra. Pero el antiguo mito cuenta también que el quinto sol habría de ser aniquilado alguna vez para que la humanidad alcanzase la suma perfección. Una de las causas que influyeron en la derrota de los aztecas y en la sustitución radical de su cultura por la europea fue la creencia que los aztecas tuvieron de que los españoles eran los emisarios de sus dioses encargados de cumplir sus mandatos. Porque la leyenda de los soles decía que el quinto sol desaparecería arrasado por el sexto sol, el sol de los terremotos, cuyo triunfo se lograría gracias a una sucesión de temblores espantosos. El sexto sol obtendría la purificación del hombre y la unión de su espíritu con el espíritu de la divinidad. La leyenda de los soles viene a ser, por tanto, una escala ascendente en el camino de la perfección. Primero, a partir de la nada, es la materia quien, merced a destrucciones y renovaciones sucesivas, cobra la necesaria pureza para que de ella nazca el hombre. Más tarde, es el hombre mismo quien habrá de sufrir este proceso depurador. Lejos ya de todo mito cosmogónico, la historia nos dice que en verdad también el sexto sol se cumplió a través de la conquista y colonización de México. Después de la época colonial, llegarían la independencia y la revolución mexicanas. Y los viejos dioses guardaron y guardan silencio. El eterno y nuevo sol de cada día calienta sus viejas tumbas olvidadas. Extraído del mito tolteca de la creación de Silvia Ramírez y Roberto Torres. Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.